reacciones puede producir un fuerte sentimiento de culpa.
Sobre todo hablaríamos de dos tipos de reacciones. Una negativa, que va en la línea de lo que comentábamos en la respuesta de la duda anterior, que consiste en rechazar todo aquello que me descubre ese sentimiento de culpa o me fomenta ese sentimiento de culpa, que va en el orden de callar esa voz interior, de ocultar todo lo que me descubra, de ocultar ese error, ese pecado, esa falta, esa carencia. Y luego también una línea de reacción positiva, que es la que debemos buscar siempre, que va en el orden de examinar mi conciencia, por qué tengo ese sentimiento de culpa, cuál es la acción que ha desencadenado ese sentimiento, y después de haberlo visto, de haber visto mi conciencia y haber examinado mi vida, lanzarme a buscar el perdón que solamente Dios me puede dar. Y de ahí hay un paso muy pequeño en la reparación, que es que me lo dará la luz de Dios, ¿no? De en qué camino, de qué manera he de expiar y he de reparar esa culpa cometida. Aquí hay que recordar un ejemplo que a mí siempre me ha impactado mucho, que es el ejemplo que nos presenta el Evangelio de María Magdalena. Porque también nosotros en nuestra vida podemos tener una experiencia similar. Siempre que una persona experimenta en su vida la misericordia de Dios, eso le abre una nueva dimensión de amor, de un amor que recibe de Dios y de un amor que sale de ella hacia Dios, que le perdona. Y me encanta esa frase que dice el Señor explicando el porqué de su perdón. Se le ha perdonado mucho porque ama mucho. Y también podríamos decir que ama mucho porque se le ha perdonado mucho.
¿También los niños sufren de esto?
Pues sí, estamos asistiendo a un fenómeno sorprendente, que es el hecho de ver ese sentimiento de culpabilidad cada vez a edades más tempranas. Cierto es que todos nacemos, como decíamos al principio del programa, con ese pecado original, y cierto es que nuestra naturaleza está herida por el pecado y tiene una inclinación al mal. Pero ciertamente siempre había habido en los niños una inocencia que de alguna manera preservaba de esos efectos del mal en su vida. Hoy, en cambio, estamos asistiendo a un fenómeno en el cual los niños están sometidos a tentaciones muy por encima de sus fuerzas demasiado pronto. Tienen acceso a muchísima información, a mala información, a demasiados estímulos que vienen de la mano de la televisión, de la mano de los juegos de ordenador, de los juegos de videoconsolas, y están siendo tentados por encima de sus fuerzas, como decía antes. Y esto teniendo en cuenta que además no tienen el auxilio extraordinario de los sacramentos. Estamos hablando de niños muy pequeños en los que todavía no se han acercado o no tienen posibilidad de acercarse al sacramento de la Eucaristía ni de la confesión, y les estamos obligando o poniendo en una situación en la que tienen que luchar con sus meras fuerzas frente a esas tentaciones en las que los adultos, digamos, jugamos con ventaja. Y ciertamente yo como madre siento que a veces no hago bien mi labor, porque Dios nos ha encomendado el que cuidemos de sus almas, el que preservemos esa inocencia, y a veces por descuido o a veces por negligencia estamos haciendo dejación de esa función tan importante, ¿no?, que nuestros hijos esperan de nosotros, que además tendrá consecuencias luego en su vida, porque esa experimentación, digamos, del mal, de ese sentimiento de culpabilidad tan pronto, va a quedar grabado en su alma. Y como escuchaba un sacerdote hace poco, siempre que se comete un pecado el alma queda herida, incluso aunque reciba el poder del Señor, el perdón del Señor, necesita de tiempo y de su gracia para restaurar y curar esa herida.
¿Se culpabilizan ellos a veces de las malas acciones de los adultos?
Desde luego que sí. Hay un campo específicamente en el que esto se ve con mucha claridad y al que yo he tenido acceso a través de la labor de mi marido, que es abogado y que a veces ayuda a matrimonios que están en trance de separarse o de divorciarse, y es en medio de estos problemas cuando se ve la figura del niño, por un lado, como a veces ajeno a ese problema y por otro lado tan consciente, incluso llegando a culpabilizarse en el sentido de que ha sido por su causa por la que sus padres han empezado a discutir, ha sido por él o por ella por el que se plantean una separación, a veces porque no se ponen de acuerdo sobre temas de la vida diaria, y eso es lo que el niño percibe, que es causa de ruptura del amor de sus padres. Hasta tal punto que muchas veces llega a asumir la responsabilidad de volver a unir a sus padres y de alguna manera se esfuerza porque vuelvan a ser una familia unida. Cuando además de esta ruptura luego son testigos y también víctimas en algún sentido de esos padres que han vuelto a rehacer entre comillas su vida con otras personas, también se ve cómo sufren por sentirse desarraigados, sin pertenecer ni a uno ni a otro, divididos en cuanto a sus afectos, a sus sentimientos, y muchas veces sintiéndose culpable porque no pueden dejar de querer a los dos, y de alguna manera lo que sus padres esperan es que tomen partido por uno o por otro.
¿Cómo educar a un niño en sus sentimientos de culpabilidad?
Yo creo que lo primero que podemos hacer es enseñarle a hacer examen de conciencia a la luz de Dios y de su misericordia, que se acostumbre desde pequeño a hacer un repaso de su día, de sus acciones, del ver por un lado lo mucho que ha recibido de Dios y ver cómo Él ha correspondido, cuáles han sido sus obras de ese día, sus obras buenas y sus obras malas. Por otro lado, un segundo paso sería la aceptación de esas obras malas que ha realizado, el ser sincero consigo mismo, y después enseñarle a pedir perdón a Dios y también pedir perdón a la persona que ha ofendido en su caso, y reparar el daño material que haya podido hacer y el daño que ha hecho a esa relación personal. Y aquí me acuerdo de un ejemplo que tuvimos en casa con mis hijos. Como son 7 y además 5 son chicos, pues hay una relación fuerte entre ellos. Y muchas veces pues llegan al insulto o a más que palabras, ¿no? Y yo andaba preocupada porque, claro, cuando los nervios se disparan, igual a final de curso, pues sube, digamos, el termómetro en casa en las palabras. Y leí en un libro de educación que siempre los castigos tenían que ayudar a, digamos, reparar aquello que se había hecho mal. Y pensando sobre qué podría hacer con este tema de que no se hablaran mal unos a otros, por más nerviosos que pudieran estar, pues se me ocurrió un castigo curioso. Y en la siguiente vez que escuché una palabra malsonante a uno de ellos dirigida a su hermano, le llamé a los dos y les dije: bueno, ahora tú que le has hablado mal a tu hermano, vas a tener un castigo. Y entonces él, pues ya como a veces los niños ya se adelantan, dice: bueno, ¿y cuál es el castigo? ¿Que me suba a mi cuarto, que esté ahí pensando en lo que he hecho, tal? Y dije: no, esta vez el castigo es distinto. Esta vez, como has ofendido a tu hermano, lo que tienes que hacer es reparar. ¿Y cómo voy a reparar? No, pues muy bien, haciendo un favor a tu hermano. Entonces me dirigí al que había sido ofendido y le dije: piensa una cosa que quieres que tu hermano haga por ti. Y aquello les pareció además súper divertido. Estaban los dos muy entusiasmados con la idea de uno pensando: bueno, ¿qué le puedo pedir yo a mi hermano? Y otro diciendo: bueno, pues esto es una novedad. Y de verdad que en su momento surtió efecto, ¿no? Entonces enseñar a reparar esa relación, ese daño hecho, también es muy bueno para solucionar y poner una vía de escape a ese sentimiento de culpabilidad. Y por otro lado, yo creo que casi lo más importante es que ellos conozcan que el amor no depende de las acciones que hagan. Es decir, que el amor de Dios es independiente de si se portan bien o se portan mal, y también el amor de sus padres. Que si Dios y sus padres desean y esperan de ellos que sean buenos, es porque realmente les quieren, y no al revés, que tienen que ser buenos para que les quieran.